Soy Mireya Loza. Hoy estoy aquí en El Paso, Texas, entrevistando a Eduardo de Santiago. ¿Dónde y cuándo nació usted, Eduardo?
Octubre 13 de 1916,
¿Dónde nació?
en un rancho que se llama Jumulquillo, Jerez, Zacatecas.
¿A qué se dedicaban sus padres?
Por la agricultura, la labor. Desde que nací, ya cuando pude yo trabajar, yo en eso, en la labor, sembrando maíz, frijol.
¿Su familia era grande o chica?
Pues ni tan chica ni tan grande. Éramos 8 hermanos. Dos hombres y 6 mujeres. Y fue toda mi familia.
¿Y cuál era usted? ¿Uno de los mayores o
Yo
menores?
era, ¿qué sería yo? El número 5. Sí, más o menos.
¿Usted fue a la escuela ahí?
Allí en Jerez, Zacatecas.
Sí, en
Fui a la
Jerez.
escuela hasta el grado de tercer año. Ya cuando pasé del tercer año al cuarto año, mi papá, Dios lo tenga en el cielo, me sacó de la escuela porque él ya no aguantaba trabajar tanto para mantenerse a todos. Era el único mayor que todavía podía ayudarle. Entonces ya me sacó de la escuela y hasta los maestros o directores de la escuela medio que lo regañaron, que por qué hacía eso con su hijo. Y se va re bien en la escuela, dice, sí, pero yo ya no puedo aguantar solo trabajando para mantener a mis hijos, a mi familia. Entonces ya me saqué de la escuela y ya anduve con él, como es decir, íbamos a la sierra a cortar la leña y al carbón. O sea, lo que es carbón, ¿verdad? Y en los sábados en Jerez salía yo a la calle con 4 o 5 burros cargados de leña. No, hombre, sí, de volar que los vendía ya, acabado. Todavía ese era mi trabajo. Y la labor, sembrando y sembrando frijol y maíz.
¿Cuántos años tenía usted cuando primero empezó a trabajar?
Pues estaba yo de, ¿qué sería una? 8 años, yo creo, cuando ya empecé a trabajar. Desde entonces, ya me llegó el día que me casé y seguí trabajando en la labor, sembrando maíz y frijol. Hasta que una vez en el rancho donde yo vivía, iban a renovar el comisario del rancho. Yo estaba recién que llegaba, ya llegaba al rancho allí. Pues ándale que yo gané. Entonces yo era ahí el mandamás del rancho. Y el que era el que estaba como yo, se encargaba de que cada año llegaba la lista para braceros y ellos escogían a Julián hasta que la cantidad que pedían. Y en esa vez que yo hice varias veces, hice yo la lista para braceros. Y luego, al mes de que se iban para acá, para los Estados Unidos de brasero, al mes ya estaban en la casa. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Por qué? No, que el algodón no servía, que estaba muy mal y mejor me vine. Pues es igual, mira, un dólar es igual que lo que tú ganas aquí en Jerez, en México. Pero yo lo regañaba. Entonces ya dije, el día que yo me decida irme de brasero, le voy a poner la muestra de que yo me aguanto, bueno o malo el algodón, yo me aguanto. Pues ándale que un día estaba yo en la casa cuando llegó el secretario de gobierno de Zacatecas, iba por la lista para abrazar. Entonces un vecino que era mi compadre, 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 le habla al secretario de gobierno para la lista para abrazar. Ay, voy ahorita, ya, entonces ya me bajé para la escuela, ahí está. Y era amigo mío. Porque habíamos estado en Jerez, habíamos estado juntos en la escuela, más que él era muy alto de grado. Él se graduó muy, muy pronto. Yo no gradué, pero él sí estaba, sí se graduó y todo. Y él era el secretario de gobierno de Zacatecas. Entonces ya me dijo, ya, yo le dije, hola, ¿cómo estás? Y yo, no, 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 no me hable usted, háblame tú. Somos amigos, ¿no? Pues sí, háblame de tú. Ah, bueno, ¿cómo estás? Pues aquí vengo contigo para que me des la lista para abrazar. Pues ya empecé yo con la lista de papel. Le dije, ¿cuántos vas a dar? Pues mira, apunta a 15. Ay, son muy poquitos, oye. Bueno, apunta a 15. Ahí estoy apuntando. Y ya tenía como 18 apuntados cuando llegó un vecino ahí que se llama Manuel Burrola y Francisco Burrola, tío y sobrino. Oiga, ya acabó. No me faltan como unos dos. Oiga, me aprieta la lista para apuntar, ¿no? Pues dígame quién es, pues yo lo apunto. No, no, es un secreto. Nomás uno. ¿Ah? Pues ¿cuál me apuntaron a mí? No, le digo, ¿cómo que me apuntan? Ahora se va con nosotros. Acuérdese que usted nos dijo que el día que usted se deshiciera, nos iba a poner la muestra de que usted se aguantaba. Bueno, malo, eso no se venía. Ahora es tiempo. Entonces me dijo el secretario, hazle caso, vete, a ver cómo te va. Pues ya.
¿Cuántos años tenía usted en ese entonces?
Entonces tenía yo, ya ni me acuerdo cuánto.
Más o menos.
Sería unos 15 años, yo creo. Ya no me acuerdo muy bien, pero más o menos. Entonces ya, o 16 por ahí. Total que ya me vi de ahí de mi rancho, nos levantaron hasta Chihuahua. Y ahí en Chihuahua nos hacían la lista y ahí todos nos examinaron a ver qué clase de enfermedades traíamos, ¿no? Pasamos todo. Luego de Chihuahua nos trajeron hasta aquí a el lugar que se llama Río Vista. ¿Sí, Río Vista? ¿A quién le pasa? Allí se recusó toda la gente que venía de la. Cuando ya tenía la lista para mover a la gente para Pecos. De aquí del paso nos mandaban hasta Pecos, y ahí en el Pecos había otro coronel muy grande, ahí como si fuera un hotel, no sé qué. Y estaban ahí que salían y gritaban. Se necesitan 8 o 10 trabajadores para Pecos. Pues nadie, pues sí, pues no quería nadie, no quería nadie. Que porque el agua no servía, que muy malo. Entonces ya que pedían y pedían, no, nadie se arrimaba. Entonces yo dije a un compañero que por cierto ya murió el pobre, se llamaba Guadalupe Amar. Ay, don Guadalupe, vámonos todos, pues a ver qué suerte nos corre. Y nos fuimos todos los del rancho, éramos como 18 o 20. Ya llegamos, ya dije, aquí estamos, ¿cómo somos 18 o 20? Todos de un mismo rancho. Pues ya dije, el que iba por nosotros era patrón ya, era hermano, eran tres hermanos patrón, que se sembraban juntos. Ya entramos ahí para la oficina, ya nos tomaron la lista. De Pecos a Valmorrey. En Valmorrey, Texas, el patrón tenía una tienda, toda la tienda hasta ahorita. Y ahí llegamos ahí, compra su mandado y ya nos vamos para el rancho. El primer año de pizca, el pesador era un hermano del patrón. Como este señor murió aquí en El Paso. Se llamaba Dulces Nombres Carrasco. Y luego para el siguiente, para el segundo año me dijo un día el patrón, se llamaba Juan Carlos, también ya murió el pobrecito. Y luego me dice, oiga, don, ¿cómo anda usted de números, de cuentas? Y pues no sé muy bien, porque yo sé sumar, restar y multiplicar. Nomás más esas son las que domino más. Y después con eso está bueno. Entonces ya, hágate cuenta que voy a vender 300 libras de algodón, a tanto peso. Entonces ya estoy haciendo la cuenta. Yo tenía una costumbre de hacer una prueba, hice una cruz así, ¿no? Ahí toda la cantidad la reducía a que quedara un puro número. Si era 28, ponía 10, digo, así. Entonces ya, si me salía igual, la última, estaba bien. Entonces le dije, ahí está mi cuenta, contó su prueba. Él estaba en la máquina, ahí, tecla por tecla. Y dice, hijo, me ganó mucho tiempo. Bueno, ni modo. Entonces ya lo que hizo su cuenta total, ya vio la de él y vio la mía y dice, no, está perfecto. Dice, pues usted va a ser el pesador. Dice, usted va a pasar este año o los años que usted dure aquí, si quiere, va a ser el pesador y tiene derecho de piscar en la labor donde usted quiera, en los surcos que usted quiera. Si alguien dice que no, yo tengo la orden de piscar aquí. Tengo el derecho. Dice, le voy a 50 centavos la hora, dice, ¿no? En aquel tiempo. Si eran 10 horas, son $5. Pues bueno, cuando ya estaba yo trabajando, sí. Yo escogía los surcos que estaban más buenos de algodón. ¿Sí? Me gritaron con el país, ¡hey! ¡Esos surcos son míos! ¿Qué le hace? A mí no me importa. El patrón me dijo que podía piscar donde quiera. Y me metía. Y se enojaban conmigo. Ya digo, sí, hijo, yo estaba desde el segundo año hasta los 5 años estudió como pesador. allí. Se acaba la pizca y entonces vamos a tumbar la vara del algodón con una máquina, un tractor. Él me dijo, me enseñó también cómo iba a manejar el tractor y todo. Y yo, pues, aprendí muy pronto. Tumbar la vara y luego con unos discos a mover el borde, el surco, y luego lo arrastraba. Bueno. Y luego a hacer los surcos de nuevo y luego a sembrar el algodón también con máquina. Así era mi trabajo, año por año. Hasta los 6 años que ya me vine para acá, para El Paso.
Durante todos esos años, ¿usted regresó a México para ver a su familia?
Pues sí, y no, porque un día, me parece que en el primer año ya como empezador, o no sé si en el segundo año, le dije un día que estaba platicando en la tienda con el patrón, entonces le dije al patrón, mi esposa es nacida aquí en los Estados Unidos, nació en Long Beach, California, mi esposa. Y luego dice que le tengo una noticia muy buena, don Juan, se llamaba Juan Carrasco. Dice, ¿de qué se trata? Mi esposa está embarazada. Entonces dijo la esposa, dice, oiga, ganador, y se lo pedís para que nos lo dé para bautizar nosotros, ¿no da? Sí, seguro que sí. Entonces dijo el patrón, dice, ese y todos los que yo les mande aquí van. Pues ya no más de dos. Ellos los bautizaron, ellos son nuestros compadres por 2 veces. Cuando ya se dieron cuenta de que mi esposa era ciudadana de aquí, entonces me dijo que fácil arreglaba la residencia yo y toda mi familia, todos mis hijos. Y mandé una carta a su esposa diciendo que van a tratar de arreglar residencia y que se vengan para Juárez. Cuando estén en Juárez, que nos hablen y nosotros vamos hasta allá a Juárez. Que se traigan sus actas de nacimiento de cada uno de los hijos. Dice, y cuando estén en Juárez, que nos hablen y ahí vamos nosotros para allá, para reportarse a la, al este de la migración. O sea, así lo hicimos todo. No, mire de así de volada que arreglamos residencia. De volada. Entonces, metí los mayores, el primero. No me quedamos como un 2 o 3 que no, hasta la segunda ocasión. Cuando ya nos vinimos para acá, para que pasaban ya que tenían papel de residencia, me llevé para acá para el Borrey, me llevé como el juez Manuel y Rubén. Y tú no, hijo. Total que me llevé los más grandes para que piscaran algodón. Pues no, uno no me aguantó, no le gustó a Rubén. Ese se vino y se fue para California, a las fábricas de ropa. Y así fue desde que empecé a trabajar.
¿Usted se casó con su esposa en Jerez? ¿Allá se conocieron? ¿Usted se casó con su esposa allá en Jerez? ¿La conoció en Jerez?
No.
¿No?
¿Aquí ya? ¿En dónde?
¿Dónde la conoció?
Oh, Jerez.
¿Dónde conoció a mi mamá?
¿Eh?
A mi mamá.
¿Qué?
¿Dónde conoció a su esposa?
¿Yo?
Sí.
En Jerez. ¿Eh?
En Jerez.
En Jerez.
¿Y cómo se sentía ella cuando decidió usted irse de Bracero?
No, pues me mandé una carta. Vivían en un rancho. Le mandé una carta y las cartas llegaban a una tiendita que había en el centro del rancho. Entonces, habían ido ella al cerro a cortar nopales. Cuando ya venían de regreso, le dijeron, Simona, Simona, tiene una carta que le viene de estar su esposo. Pues ahí va. Pues era la carta que le mandé yo para que les hablara con todos. Ahí se querían decidirse irse para que entraran de residencia. No, y se alborotaron todos y ya, vámonos y que vámonos y vamos para El Paso y que vamos para Juárez. Y sí, se vinieron aquí a Juárez y luego de Juárez aquí al Paso. Todo. Nomás quedaron como 2 o 3 en Jerez. ¿Sí?
¿Alguno de sus hermanos vino de Bracero también?
No.
¿Ninguno? ¿Y por qué no quisieron venir ellos?
No, porque todavía estaban chicos para abrirse de braseros. Ellos trabajaban ya como ciudadanos sin residencia. Bueno, andaban trabajando ahí conmigo. Ya, por ejemplo, él y Manuel y... Pues eran más Manuel y usted, ¿no? Enrique no. Total que anteriormente piscan de algodón. Y así pasamos la vida.
Puede ser, es que en el tiempo mis tíos
vivían ese entonces en un en un que en un rancho
rancho.
afuerita de Jerez.
Sí.
¿Y dónde vivían sus hermanos?
Ahí casi vivíamos juntos en el mismo rancho. Todos, ahí estaba toda la familia, todos.
¿Todos? ¿Y ellos, cuando usted decidió venirse de Bracero, seguían viviendo allí en el rancho?
No, es que ahí no se venían de Bracero. Ellos cuando entraron aquí a los Estados Unidos entraron con residencia.
Sí.
Yo nomás de Bracero, fui el único. Pero todos que mis hijos, toda mi familia entró con residencia, pasaporte de residencia. Al correr de los años, hicieron la ciudadanía. Como ahorita ya todos tienen pasaporte de ciudadanía.
¿Y cómo es que se sintió su madre cuando decidió usted venirse de Bracero? ¿Habló con su madre sobre este tema?
¿Yo?
Sí. ¿Cuando hizo la decisión de venirse de Bracero?
Pero en ese tiempo no se oponían para nada. Tenía que trabajar para mantener, ya tenía yo familia. Y cuando estoy aquí, que ya cumplí mis 6 años en Banmurrey, me vine aquí al Paso, y luego agarré trabajo aquí para el Nuevo México, en una labor que había mucho chile y tomate. Y en ese año que estuve trabajando acá, en Nuevo México, ahí murió mi papá y mi mamá, murieron. No, bueno, al sepelio de mi papá ni siquiera fui, nomás al de mi mamá. Porque ya cuando me dijeron ya era muy tarde para haber ido tan lejos de aquí a Jerez.
¿Recibía usted cartas? ¿Su familia le escribía cartas o
sí,
ya hablaban en el teléfono?
Sí. No, no había teléfono. Por puro correo. Pero sí nos comunicamos por cartas. Y ya así nos decía qué es lo que estábamos haciendo, planeando y todo. Y yo pasé una vida muy a gusto, como bracero. Muy a gusto la pasé porque me tocó ser que el patrón que me tocó, muy buena gente. Ya falleció 2 hermanos, Juan y José Carrasco. No, están Don Dulce, no, pero ese no fue mi patrón. Nomás Don Juan y Don José Carrasco fueron mis patrones. Y Don Juan, al último, también fue mi compadre. Muy a gusto.
¿Me puede platicar un poco sobre su rutina cuando trabajaba de bracero? ¿Qué es lo que hacía en la mañana?
Pues mire, ya en el segundo año que ya me nombró como pesador, me dijo, ya está esa troca, es para que la maneje usted allá en el rancho, para que lleve los tarros a la labor, y los fines de semana los traiga aquí a Balmorey, a la tienda para que compre su mandado, y los llevo para allá, y así lo hacía. Cada fin de semana se va al pueblo, a Balmorey, a la tienda, a comprar su mandado, y lo regresaba. Y ahí descansaban. El que quería piscar el domingo, piscaba, podía piscar. Y el que no, hasta el lunes. Pero nos fue muy bien, a todos. Nadie de los que estuvieron allá podrán quejarse de que no se les gustaba muy bueno.
¿Y dónde vivía cuando estaba trabajando como bracero? ¿Vivía con otros hombres? ¿Vivía
en...? Sí, en el mismo rancho, donde estaba la labor, ahí tenía unos cuartos. Había uno, dos, tres, como tres cuartos. Uno tenía 2 cámaras, uno ahí. Ahí vivíamos, ahí nos quedamos. Ahí, así, uno vino a hacer nuestra comida y ya. Ya cuando mi esposa ya tenía papeles para entrar hasta allá, entonces ya la llevé para allá, para el rancho también. Estábamos en un cuarto viviendo ella y yo y los demás, los trabajadores. Pero muy contento y muy a gusto.
¿Y quién cocinaba?
Pues cada quien.
¿Cada quien? ¿Tenían cocina?
Cada quien hacía lo que le gustaba, o lo que compraba para comer. Y así lo hacíamos todo. Todos los días en la tarde. Llegamos de la pizca y a cocinar. Y ya, todos los días era eso.
¿Cómo con cuántos hombres trabajaba?
10, 11, por ahí. 10, 11 trabajadores.
¿Eran siempre los mismos hombres?
Sí, siempre.
Nunca se...
al año, cuando se llegó la, cuando se terminó la pizca de, del primer año, ya cuando nos juntaron a todos en la escuela, en Balmoré, ya nos dijo el patrón, dice, miren, los hemos reunido aquí para darle las gracias por habernos ayudado a levantar nuestra cosecha de este año. También queremos decirles que para el año que viene, si a alguno les toca suerte llegar a, al Paso o aquí a Pecos, háblenos. Nosotros vamos por ellos, por los que sean, no importa. Y también les voy a decir que queremos renovarle el contrato a cuatro trabajadores. Ya tenemos uno. Necesitamos que haya tres que se decidan a quedarse renovados los contratos para que sigan trabajando en lo que se va, en lo que vamos a hacer. Preparación de la siembra y de algo y todo. Preparar la tierra y todo. Entonces ya digo, bueno, pues yo también quedo. Hasta aquí ya estaban los que necesitaban. Y bueno, pues así, les damos muchas gracias, muy agradecido y ya saben. Para el próximo año, el que le toque venir a Pecos, Guaquea, más hablo y yo voy por usted. Pues casi nada, ya no volvió nadie. Pero nosotros nos quedamos hasta terminar otra vez los años. 6 años ahí, en la pista.
¿Usted hizo amistades con otros hombres que trabajaban con usted, que eran duraderos, que habló con ellos o seguía hablando con ellos después del programa?
Pues yo les decía que los invitaba a que se decidieran. Y cuando se tocaba hacerte, dije que los traían al Paso. Uh-huh. Y si de Río Vista decían que yo andaba para Pecos, no le hace, vénganse a Pecos. Aquí me dan, le hablan a este número, dije, número de teléfono del patrón. Y si ya él va por ustedes. Pues sí, hubo quien llamara que fueran por ellos allí a Pecos. Pero muy pocos. Ya de los que estuvieron conmigo, junto conmigo, ya creo que ya no viene ni uno. Ya todos han fallecido. Ayer que, pero no, tuvo muy buena mi temporada. Yo desde que llegué a Pecos, fui a trabajar hasta los 6 años. Cuando ya tendría justo los 6 años, me dijo el patrón, bueno, le voy a dar las gracias por los años que nos ayudó a trabajar. Y ahora ya tiene libertad de irse para donde usted quiera, a trabajar donde usted quiera. Que si hay lugar que le vaya mejor, que le paguen mejor, puede irse. Pues me vine aquí para el Paso. Va a trabajar acá para la de Nuevo México. Uh-huh. También nada, me tocó suerte en Nuevo México aquí. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el lugar aquí, no. Aquí muy cerca de aquí, de la frontera con el Paso. Ahí también me nombraron como mayordomo de la gente pescadora de Chile. Ahí también yo lo pesaba en Nueva Báscula, los costales. También me fue muy bien.
¿Se acuerda cuando trabajaba en Pecos? ¿Cuánto le pagaban?
Fíjese, 50 centavos la hora. Pues no era nada, pero en aquel tiempo el dólar era muy buen dinero. Uh-huh. Un dólar, ya no me acuerdo cuánto valía un dólar para moneda mexicana, pero era mucho dinero. Pero eso me pagaban. Pero yo sacaba poquito más de dinero porque yo piscaba. Y ahí ese me lo pagan aparte. Si trabajaba 10 horas, eran $5 diariamente. Es que de lunes a viernes eran 5 días, eran 5 por 5, $25 por semana. Pero lo que piscaba era aparte, me lo pagan aparte. Y cuando ya llegara mi primer pago, hice un cheque y se lo mandé a mi esposa para el rancho. Eso fue en el segundo. Ya después ya estaban acá todos en la frontera, aquí en el Paso. Pues ya era más fácil para mandar dinero a la familia para que se mantuviera y todo. Y yo no tuve ningún problema de ninguna clase, porque me tocaron unos patrones muy buenos. Me trataron muy bien y todo. Ahí sé que pues.
Nunca tuvo ningún problema.
Ni en ninguna clase.
¿Y usted tenía pasatiempos durante ese tiempo que estaba ahí en Pecos? ¿Qué hacía durante los domingos? ¿Jugaba un deporte o pues iba a misa?
Es que allí en Balmoré había un salón donde había baile los sábados y el domingo. Ahí era donde iba yo, a ese salón, ahí, a ver, ahí la, oír la música. Y ya, si consigo una bailadora, pues sí, uno bailaba. Se divertía uno un buen rato ahí. Cuando ya estaba mi esposa ahí conmigo, pues íbamos al baile y la llevaba y ahí bailábamos en el salón. Pero eso era más que 8 días los domingos. Ya los sábados descansaba uno y yo. A veces también estaban piscando los sábados. Íbamos también a piscar, pero muy, muy pocos. Pero nos fue muy bien. A todos, yo creo que nos fue muy bien porque no, nadie se quejó. Nadie se quejó de que, que yo qué poco dinero saqué, qué sé. No, todos contentos. Uh-huh. Así es de que pues, yo no tengo nada que decir en contra de mis patrones porque fueron unos hombres muy buenas gentes con nosotros. Nos trataron muy bien. Y así también yo me porté bien con ellos.
Ya vamos a llegar al final, pero le quería preguntar, ¿qué significa para usted el término brasero?
Pues mire, la palabra brasero para mí significa mucho. Porque de ahí viene en la situación que estamos ahorita, mi esposa y yo. Porque cuando ya dejé yo de trabajar como brasero, ya, pues ya era yo residente. Agarré mi residencia.
¿En qué año? ¿Se acuerda?
No me acuerdo muy bien, pero... No me acuerdo muy bien.
¿Antes de que el programa terminó?
Sí, antes. Okay. Y luego, después de eso, llegó el tiempo que hice la aplicación para ciudadanía. También agarré ciudadanía ya. Tengo mi pasaporte de ciudadano. Y ya casi todos. Nomás una de mis hijas no ha hecho aplicación para ciudadanía. Él es el último que la hizo hace poquito la carrera. Así que, pues, yo a eso le debo la cuestión de la época de brasero. Aunque toda mi familia está aquí en los Estados Unidos. La mayor parte viene aquí en El Paso. Cada quien tiene su casa donde viví todo. Pues ya, ¿qué más quiero? Y ya le digo cómo está. Una historia para mí mucho, muy buena. Muy bonita. Que después de que ya dejé de ser brasero, ya fue presidente, ya fue ciudadano. Entonces nos metimos a trabajar, mi esposa y yo, en las escuelas, aquí en El Paso, en el departamento de limpieza. Uh-huh. Y duré 22 años trabajando en una escuela. Cuando ya tenía los 22 años de trabajar en la escuela, donde trabajaron, tenía yo problemas con que la DC de mayordomo me regañaba que no limpias acá y que no limpias allá y que... Y iba y le decía a la directora que no era muy eficiente para la limpieza. Entonces yo, mire, se llamaba Gloria Boyer, la directora del escuela. Y dice, mire, profesor, eso que le dice el mayordomo, su mayordomo, en contra mío, eso está peor lo de él. Porque yo limpiaba dos baños, uno en el piso de abajo y otro en el piso de arriba. Mire, venga para que vea el baño. Yo limpiaba un baño, el mayordomo. Mira, en la taza de los baños, mira, alrededor de la taza donde iba el agua, mira una reveta negra de mugre. Mire, ¿está limpio? No, pues así están. Y luego le decía a los míos, ¿y esos están igual de mugrosos? No. Ah, ¿por qué? Yo me decía que las esquinas de radio para el campo deportivo, que había muchas telarañas. Eso no tiene que ver nada, porque esas telarañas, las arañas trabajan de noche, salen y dejan las telarañas, pero yo las limpio todos los días. Al final hasta que ya me estaba ya aburriendo, entonces, ¿sabes qué, director? Ya me cansé de su mayordomo. Mejor pídame los papeles para mi retiro. Tenía yo 22 años trabajando en esa escuela. Cuando ya tenía los papeles, ahí en la escuela todos me llamaban Lalo. Lalo para acá y Lalo para allá. Todos. Maestros y no maestros. Cuando ya tenía los papeles, me dijo, oiga, Lalo, le espero en la cafetería a tales horas para que demostrar los papeles. Ya los tengo. Ok, ahí lo ven. Pues sí, a la hora que me dijo que fue, fui, ahí estaba ya esperando. Entonces me dijo, me puso tres porciones de papel, dos, tres. Y dice, miren, en esta le dan bastante dinero, cash. Pero es esto, en esta otra le dan poco más cada mes, pero no más por tantos años. En esta otra se lo dan de por vida. Esto es poquito, pero esto es de por vida. No, le puedo agarrar de por vida porque nunca se acaba. Y gracias, mire, gracias a Dios, hasta ahorita de ahí vivimos. Cada mes me llega mi cheque de retiro. ¿Para qué quería yo más dinero? Con aquel, digo, no, pues mejor agarro este de por vida. Y gracias a Dios, de eso vivimos. Nosotros educamos a nuestros hijos. Yo nunca les privé que fueran a la escuela para que fueran a trabajar, para que vieran a mantener a sus hermanos. Nunca, a ninguno. Mi papá, no voy a hablar de él, pero así fue, así lo hizo. Me sacó de la escuela a mí. Cuando pasé de tercero a cuarto, me sacó de la escuela. Para traer a trabajar, para ayudarle a trabajar. Yo nunca hice eso con mis hijos. Algunos estudiaron mucho, otros menos, pero todo el tiempo estudiaron. Ahí es que pues, yo todo le debo a la época bracero, todo.
¿Cómo se siente usted que lo llamen bracero?
Pues fíjese que no me ofende ni para nada. De lo contrario, como que me crece el cuerpo. Porque, pues la palabra bracero, no sé por qué ganó esa palabra bracero. Pues éramos trabajadores, no éramos braceros, pero así le pusieron, bracero. Antes, es más, hace poco, no sé cuándo, hace, fue un periodista allá a la casa, una entrevista que hizo conmigo, y me preguntas y preguntas, y luego hizo un periódico. Y cuando ya salió el periódico a la venta, se vendió como pan caliente el periódico, nomás porque venía yo. ¿Verdad? Se acabó. No me acuerdo quién de mis hijos fue, creo que Juan. Fue una vez que a ver si compraba el periódico en la, y ya no ayudó. Ya se acabó. Y después me llamó un monche de periódico a la casa, que mandó una parienta de mi hijo Rubén. Desde las tenido yo también. De hecho, aquí traigo una.
Una copia.
Mire.
Deberíamos tomarle una foto digital. Ahorita le vamos a tomar una afuerita. Tengo otra pregunta que hacerle antes de terminar. ¿Tiene alguna otra cosa que quiera contar sobre su experiencia de bracero?
No, pues ya. Lo único que les digo es que a mí me fue muy bien. Me porté muy bien. Cumplí con mi obligación de trabajar. Y esto. Yo nunca tuve problemas con el patrón de que me regañara porque no hice esto bien. No, nunca. Se acababa la pizca y había que tumbar la barra del algodón, tumbar la barra, desbarrar los surcos. Y luego metía uno con discos para desbaratar el bordo. Luego lo arrastraba uno, que se había parado entonces. Y entonces ya hacía los bordos nuevos y luego metía en la máquina a sembrar la semilla de algodón. Eso era cada y cada. Y el patrón me dijo cómo lo hiciera y pues yo le daba. Me dijo cómo tenía que manejar el tractor de uno y de otro, y yo lo hacía. No, me fue muy bien a mí con ellos. Gracias a Dios que me fue muy bien.
Pues muchas gracias. Lo que también quería reconocer en la cinta es que hoy está aquí con su hijo. ¿Cómo se llama?
Fidel.
Fidel de Santiago, que lo acompañó. Gracias.